tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que está enclavada en el centro del Caribe, que está como acostada, pero no durmiendo, sino llena de buenos cubanos que la adoran, la aman y la admiran. Mi nombre es Gilberto Reyes, este programa se llama, por gracia de Dios, El Revoltillo, y me da el privilegio de compartir con todos ustedes hasta que la muerte decida que ya no voy a estar aquí. Sería la única que nos podría separar. En esta mañana quiero presentarles a grande entre los grandes, nuestro ingeniero de sonido, el señor Mike Vázquez, que durante este fin de semana estuvo compartiendo con ustedes en su programa Interferencia a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Y además, tiene visión. Mike Vázquez es un hombre con visión, es un hombre que ve más allá. Días atrás pasó frente a una casa aparentemente embrujada y dijo, me encantaría hacer una fiesta en ese lugar. Este fin de semana, Mike Vázquez estaba en esa casa y conoció muchos cubanos triunfadores, materbísticos, iromberísticos. Ese es Mike Vázquez, que tiene visión y que transmite ese programa los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. A su lado, un hombre al que Mike lo considera más que amigo, más que hermano, lo considera un padre. Y como tal, yo diría un abuelo, pero en definitiva no importa, porque lo importante es el amor que se tienen, el amor filial, el amor que tienen entre ellos dos. El señor Pablo Fuentes Viñoly, de quien siento cierta pena en estos días porque ha estado alejado de algo que le gusta, que quiere, que adora, y es la pesca. Por problemas ajenos a su voluntad, el tiempo, las olas, el mar y tú. La playa está dormida. Mira de lo que me acordé ahora por tu madre. Pablo Fuentes Viñoly, nuestro productor estrella en este programa, que no es estrella, pero que nosotros lo decidimos, porque en definitiva, como Pepe Forte, nosotros tampoco tenemos familia y por tanto no nos queda de otra. La dirección del correo electrónico nuestro es radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. gmail.com. El número a llamarnos 305-437-7118. SiriusXM también nos une, como hemos decidido hacer en este programa, uniendo a los cubanos en cualquier lugar del mundo donde estén, que es lo más importante, que nos compartamos, que escribamos, y nos sentimos súper orgullosos de haberlo logrado cuando hay personas que se comunican entre ellos, personas que me escriben y me dicen, por favor, dame el email de fulano, y se empiezan a escribir y se conectan y están junto a ellos. A los apadrifonadores, muchísimas gracias por compartir con nosotros. En SiriusXM estamos al canal 153, compartiendo con ustedes todo lo que haga falta. Así que comenzamos. Creo que estamos hasta en Facebook Live, vaya, por esas cosas de la vida. Por haber, hasta en Facebook Live estamos, porque esas cosas pasan.
El Revoltillo es donde Gilberto te espera. Un programa divertido, lo que le gusta a cualquiera. El Revoltillo es donde Gilberto te espera. Llena la su cubanía con la verdad por bandera.
Gilberto Reyes te mezcla ingredientes y
sazón. Déjame verlo.
La noticia más fresca. Dámelo. Viñoly en la producción.
La rota el Viñocam.
Te pone el sonido. Solo por Radio Martí se cocina el Revoltillo.
Ah, ya. Así es como me gusta. Esto es lo que me obliga a cumplir con este privilegio. Y estoy hablando de privilegio y de cosas porque es muy rico compartir con ustedes y unir a los cubanos y tenernos todos juntos. Ya estamos en Facebook Live. Fernando Herrera, Alieti Montenegro, Mario Ocur, por supuesto, Berta Lavandera, Raibel Solar. Buenos días. Buenos días a todos los que comparten este programa con nosotros. Hoy, el fin de semana, recibí un email que me llenó de regocijo y de alegría llenóme de regocijo y alegría. Un fraterno saludo al programa más enérgico y nutricional de Radio Martí. Le comento que el sábado 16 fue liberado el preso político y militante del FANTU de la provincia de Santi Espíritu, Edel Modesto Peralta Rush. Edel me decía que el revoltillo es el programa que más disfrutó y le produjo energía. Todo esto terminó cuando la seguridad del Estado le fabricó una causa y lo llevó a prisión. Si usted cubano quiere tener una vida relajada y tranquila, escuche el programa del revoltillo. Desde Santi Espíritu les escribe Adriano Castañeda. Para mí fue tremendo gusto que haya sido liberado el hermano y, por supuesto, que gusten del revoltillo. Saludos revoltilleros de acá y de allá. Ayer fueron arrestados Francisco Rangel Manzano y Félix Navarro Rodríguez de Matanza desde las 12 hasta las 2. No a la farsa constitución. Hermanos, el régimen habla sobre el análisis popular del proyecto de constitución. Dice que constituye un ejemplo de democracia. Dice que Cuba es libre, que la nueva constitución reitera la característica de proporcionar un mecanismo jurídico capaz de ayudar a mantener el gobierno humanitario, hasta de las experiencias en materia de derechos. Todos sabemos que la ley fundamental de los ideólogos de este régimen es sentarse sobre nuestros hombros para seguir imponiendo su dictadura. Cubanos, una verdadera constitución en un país verdaderamente libre es la que fija sus límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, poderes que se definen como poder legislativo, ejecutivo y judicial, y de estos con sus ciudadanos, determinando así las bases para su gobierno y para su organización de las instituciones en que tales poderes se asientan, así como este documento garantizando al pueblo sus derechos y libertades efectivos, elecciones libres, pluralismo real y equilibrios constitucionales. Hace 60 años que se perpetuó este régimen despiadado que nos ha privado de todo derecho de vivir como personas libres. Llamo a todos los cubanos para que no sean víctimas de un engaño más. En este caso, de acudir al referendo, estarías votando que sí. Cuba cada vez es más pobre en todos los aspectos de la vida, tanto en lo material como en lo espiritual. La desesperanza es la guía que lleva a través de estas 6 décadas de dictadura totalitaria. En todo gran problema hay una pequeña solución que, si alimentáramos, se convertiría en una luz inmensa que acabaría con las tinieblas. Guiados por el ansia de patria y libertad, inspirados en un vasto océano de esperanza en nuestra unión, seremos capaces de luchar juntos, de ir a prisión juntos para no caminar solos. Y cuando caminemos, debemos hacerlo siempre hacia adelante, convencidos que un día liberaremos de la gran tragedia del régimen Castro comunista. La dictadura nos reprime, nosotros resistimos. La dictadura tiene el poder, nosotros la razón. La dictadura se cree eterna. Nosotros le haremos ver que se equivoca. De hecho, nuestra lucha está más viva que nunca. En la unidad transformaremos nuestra nación, donde cada ciudadano sea el dueño de su vida y que respete y luche por el bienestar común. Eso es lo que queremos en Cuba. Una verdadera constitución, un país verdaderamente libre. Hermanos cubanos, hoy, aunque sientas temor, no dejes de dar este paso, que el futuro glorioso te lo premiará. Cuando te pregunten qué hiciste en estos días por Cuba, responderás con harto orgullo y satisfacción: no voté en el referendo por la farsa constitución. Deseando que el régimen castrocomunista se pierda en el eterno olvido, Damaso Alberto Fernández de mi adiós, miembro de la corriente martiana. Te tengo una sorpresa hoy, Damaso, a todos ustedes. Tenemos a alguien en línea telefónica. ¡Aló! ¡Buenos días! ¿Cómo
es? Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrista. ¿Cómo se encuentra, Jipe?
Muy bien, hermano mío, muy bien, muy contento de ser parte, de tener este privilegio de poder compartir con ustedes, que ya lo dije, solo la muerte me puede separar de ustedes.
Seguro que sí, papi. Y ¿cómo se llama? Y un saludo para los que están detrás del Glass.
Del Glass. ¿Cómo estamos?
Así que ya tú sabes. Papi, no, mira, te estaba llamando porque pasé un fin de semana... Te voy a decir bien, le celebramos el cumpleaños a mi nuera y ahí metimos la fiesta del cumpleaños mío, y lo que se formó en ese restaurante fue las 1001 noches, porque nos tuvieron que votar.
¿Tuvieron que votar? Así que te puedes...
Nos tuvieron que votar, brother, porque era una botella y la otra botella y la otra botella. ¿Así? Y así. Todo el mundo borracho en la mesa.
Así que cosa más grande. ¿Qué ejemplo le estás dando a las futuras generaciones, Bocur?
No, y estaban los dos chamaquitos ahí, bro, la madre de los niños, de mis nietos, no podía echarse un trago porque era la que iba a manejar.
Era el chofer designado.
Sí.
Ya. Hay gente
que... Dijimos, tú eres la madre, así que tú no puedes tomar. Sí. Pero me sentí bien, aunque ya tengo ganas ya de que los dos compren casa y se vayan para el carajo, bro.
Ya.
Necesito tranquilidad, bro.
Ya, eso pasa, la gente no lo entiende y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Si vinimos para eso, para tener independencia, hasta eso.
Es demasiado, bro, ya es demasiado, ya.
Ya.
Y tú sabes, ya cuando uno llega a cierta edad, ya se quiere cuando tú llegas a tu casa.
Sí, y tiene los resabios y todas esas cosas, ¿no?
Sí. Menos mal que me conoces.
Entonces, cuando, no, es que eso nos pasa a todos. Entonces, cuando te levantas y sales de tu cuarto y miras cómo está la casa llena de gente... De gente tuya, de tu sangre, pero gente que puede volar solo y que puede tener... Ahí mismo dice, caballero, ¿en qué pueblo nos ha cogido la noche?
No, y lo más lindo es que cuando a veces tú estás dormido, ¿verdad? Que está fin de semana, un sábado, ajá, durmiendo, tú sabes, ya. Y estás ahí muy tranquilo y de pronto sientes a alguien que brinca para la cama y te da cuatro lenguazos. ¡Pla, pla, pla, pla! La perra del otro.
Además.
Una pata.
Además. Como decía Pedrito, el de los bambán, ¿no? Con 15 perros y la gente y la familia, que la van a no aguanta más. Que Bocur ya no aguanta más el tema ahora. Que va.
Bueno, papi.
Dale, te quiero mucho. Un abrazo bien grande, Bocur. Gracias por llamar. Como siempre, abriendo semana. Tú eres como el eleguá de nosotros.
Que va tan bueno ya. Que el Bocur ya no aguanta.
Berta la bandera, ya lo dije, Reibel Solar, buenos días, Renecito Pérez, hola, Mario Bocur que estaba allá, bendiciones, dice René también, Berta la bandera, buenos días y feliz semana. José Marrero Lemus nos saluda, Norma Díaz, Mabel Silva, buen día desde Miami Garden, Hilbert y a los revoltilleros, muy importante. Renecito Pérez, libertad para Cuba. Cuba tiene que ser libre ya. Libertad para nuestros presos. Carlos Acín también comparte aquí con nosotros. Le decía a Damaso que le tenía una sorpresa. Y es que un día como hoy, en el año 1787, fue firmada la Constitución de los Estados Unidos de América por los delegados a esta Constitución. Y esto fue en 1787, Damaso. Y en 1796, uno de los más grandes hombres que ha tenido este país, alguien lo mencionó una vez como uno de los más grandes. Dice, el hombre indispensable, le llamó un biógrafo a este señor. Este hombre que después de haber servido durante dos términos como presidente de los Estados Unidos, escribió... Dice, el haber aceptado y permanecido en el cargo que dos veces me llevó vuestro voto fue un sacrificio de mis personales gustos en aras de los deberes que tengo para con el país y una expresión de mi respeto a lo de que deseabais. Después del segundo término, George Washington escribió esta carta de despedida diciendo, ya, yo quiero ir para mi lugar. ¿Qué diferencia ante el comandante Polvo cuando decía, pues nosotros... Tenemos un deber para con el gobierno. Tenemos el deber de estar aquí al frente del gobierno. Nadie tiene deber de estar adelante de ningún gobierno. Aprende con George Washington. Ese hombre, ahí que tú ves cuando va precisamente hablando a Washington y es la característica más prominente y dominante en el horizonte de la capital de este país, el obelisco de 555 pies, conocido como el Monumento a Washington. Hay estatuas de él en los círculos de tráfico, otros rincones y eso, pero el obelisco es lo más atractivo con respecto a esto. Y él se despidió después de dos términos, dijo que él quería vivir la tranquilidad de su hogar, no como dijo el comandante en polvo. Yo estoy obligado a... Hasta Pinochet dio su dijo, bueno, está bien, hagan elecciones. que dijo además, y si le hubiera dado un poquito más de dinero a los retirados, hubiera vuelto a salir de nuevo. Pero bueno, por lo menos este hombre, el padre de la patria de los Estados Unidos, George Washington, dice, termina diciendo él, confiado en esa bondad de mi país y poseído de un ardiente amor hacia él, tan natural en el hombre que en esta tierra tuvo su cuna y la de sus padres por muchas generaciones, me regocijo anticipadamente al pensar en el tranquilo retiro donde pienso entregarme al reposo a fin de disfrutar entre mis queridos conciudadanos de la benéfica influencia de sabias leyes bajo un gobierno libre, objeto favorito de mis constantes deseos y la más dulce recompensa que pueden alcanzar nuestros mutuos afanes y peligros. Ahí está la diferencia entre un estadista y un mono pelú, como lo fue el comandante en polvo, que cada vez que salía y decía, bueno, primero, la última vez que él dijo que si querían elección, que si no lo querían ahí fue cuando la zafra del 70. Esa fue la última vez, con el pueblo enardecido y la gente, ¿quieren que yo me vaya? ¡No, no, no, no! Y se deben estar arrepintiendo de los que dijeron que no, pero de mala manera, porque el pecado más grande que cometieron fue ese. Bueno, dice Jesús, nos escribe, esto sucedió ayer 15 de septiembre en la mañana en la calle Máximo Gómez, en Sagua la Grande, Villa Clara. Sigue el asedio, dicen, contra los carretilleros, la gente esta que vende en la calle. Y prepárense, porque esta gente cada vez es peor. Nos escribe el séptimo Hilbert, Remedio en sintonía total. Un abrazo a ti, Mike Viño, y a toda la producción. A veces estamos complicados, pero acá estoy en sintonía. Llámame, hace tiempo que no hablo al aire. Es rápido, mi móvil, aquí lo envía y tira una yuma, bro. Salúdame a Jaime Junior si lo ves. Ah, no, es Luis Mario. Siempre me confundo porque ellos tienen el nombre. Un saludo bien grande, Luis Mario, para ti también. Vamos a ver si podemos conversar contigo. Pues Damaso, ese es el regalo que te tenía, es la diferencia entre gente que vive en democracia y decide, como lo hizo George Washington, después de dos términos, decir ya, yo quiero dedicarme a lo mío, dice, si he cometido algún error, si he hecho algo malo, fue por supuesto equivocadamente, pero dice, todo lo que hice, creo que al final se van a olvidar esas pequeñas cosas que pueden haber sido problemáticas y pueden haber sido complicadas. Un día como hoy, cumple 55 años hoy, este músico y cantante pop rock estadounidense. Este hombre nació en Chicago entre los años 80 y 90. Encadenó una serie de éxitos. Sus 7 primeros singles fueron top 5 acá en. Tuvieron entre los 5 primeros y 3 de ellos incluyeron principalmente baladas. Su nombre, Richard Marx, no tiene nada que ver con Carlos, absolutamente, ni con los hermanos Marx tampoco, a lo mejor sí, a lo mejor no es bisnieto ni nada de eso. Esta canción se llama Hold On To The Night, traducción, Viñoli, tú que eres mejor que yo todavía para eso, aguantado en la noche, ¿no? O te voy a aguantar, no, Hold On The Night. Mike ahora no puede traducir, pero ahorita traduce, vamos a escuchar un pedacito. Hold On The Night. Después dame la traducción, Mike. Hold on to the night. Hold on to the memories. If only I could give you more. Ya Mike me dio la traducción, señores. Richard Marx, más o menos lo que quiso decir. Es aquello que decía Manolo Burumba cuando se empataba con la jevita, la metía en el encufo y por la mañana estaba reventado. Marx lo único que quiere es aguantar eso que sucedió esa noche, dejarlo con él, apretarlo junto a su pecho y compartirlo con el mundo. ¡Happy birthday, hijo único! El muchacho fue descubierto y apadrinado por Lionel Richie en sus comienzos. No quiero decir con esto que el muchacho tenga caída de ojo. Bueno, vamos a compartir hoy muchas cosas y entre ellas vamos a compartir además de esto que estuvimos hablando con ustedes, los emails que han enviado, tenemos también mucha gente de cumpleaños y un muchachito que se puso muy nervioso una vez que fue a Cuba y le entró como calambrina cuando se enteró de algo que estaba sucediendo. Estamos haciendo una serie de cosas para un programa que se envía a Cuba que se llama El Cañonazo de las 9. Y hay muchas personas, Salvador hace segmentos, compartimos segmentos de cine con ustedes también. Y una de las cosas que estamos haciendo es visitar cubanos exitosos, cubanos que han logrado triunfar en este país sin limitaciones de ningún tipo. Si tiene un restaurante, vende bebidas, si tiene el permiso para la bebida, pero no le dicen puedes tener 50 sillas. Bueno, los bomberos te pueden decir que puedes tener 50 sillas, a no ser que tengas un espacio lo suficientemente grande para que quepa todo el mundo. Acá las limitaciones son por problemas de seguridad o por problemas de cosas que están establecidas, pero nunca te dicen que tiene que tener 50 sillas, que tiene que tener 14 sillas. Eso no tiene sentido ninguno. Y me ha dado mucho gusto poder hacer esto y poder compartirlo con ustedes. A veces, tú sabes, tenemos problemas a la hora de enfrentar muchas cosas, pero cuando llegamos a estos lugares y vemos a estos cubanos que a fuerza de voluntad y a fuerza de esforzarse, y valga la redundancia, han logrado llegar hasta un punto increíble. He estado en Dulce, ya, por supuesto que sí, lo dije cuando el pobre Bocur, me preguntan que si usé una frase, el pobre Bocur dijo que ya estaba cansado, que quiere que ya la familia salga y lo dejen solo, que él está acostumbrado ya a vivir solo. Y entonces le dije, la imagen era levantarse en la mañana, abrir la puerta del cuarto, ver tu casa como si fuera una especie de campamento en tiempo de la guerra civil en los Estados Unidos, con carpitas por todos lados, y decir, Dios mío, ¿en qué pueblo nos ha cogido la noche? Es medio complicado. El revoltillo es lo que tú esperas. Regresamos en un momento. Nos vamos a separar por un ratico. No, ponmelo, muchachos, y para eso tenemos el revoltillo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 8 de la noche el Wild Card o Comodín de la Liga Nacional.
Hola, les habla Julio Quiburiel.
Soy Yamari Lomar.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. el Wild Card o Comodín del Viejo Circuito. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Reclusos calificados de altamente peligrosos realizan labores represivas en las cárceles cubanas y ahora recibirán un salario por ello. Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
La utilización de reclusos violentos dentro de las cárceles cubanas es un método para paliar la necesidad de funcionarios de orden interior, denunció desde Camagüey el expreso político Virgilio Mantilla Arango.
Para quitarse la responsabilidad y queden entre presos, le han dado una especie de autoridad al cual yo lo he llamado paramilitares. Son más guardias que los mismos guardias. Los guardias no quieren trabajar por la pésima vida que ellos llevan ahí, por las corrupciones, porque les pinta una cosa y es otra.
En una larga entrevista con Radio Martí, Mantilla Arango, líder del grupo opositor Unidad Camagüeyana, explicó que lo narrado lo vivió en carne propia en la prisión conocida como Kilo 9.
Y ellos fielmente, como si fueran militares, son los que nos mandan a formar, los que nos ponen en firme, los que llevan a los presos al comedor.
Reciben un sueldo por reprimir.
Le van a pagar 200 pesos dentro de los penales por estos trabajos que ellos están haciendo.
Los miembros de los temidos consejos de reclusos tienen todos características similares.
Son escogidos. Grande, fuerte, tiene que ser violento, tiene que haber estado por lesiones, por muerto, y estar autorizado a dar golpes, a partir cabeza, y no pasa nada.
La responsabilidad, denunció Mantilla Arango, recae directamente en la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios.
Todos los problemas que se dan en la prisión de agresiones, de puñaladas y de muerte son propiciados por la misma Dirección de Cárceles y Prisiones. Ningún preso tiene que tener autoridad sobre otro preso.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
La Unión Patriótica de Cuba salió a las calles santiagueras en busca de opiniones acerca del nuevo proyecto de constitución que se pretende implementar en Cuba. Uno de los encuestados manifiesta que no hay nada que debatir porque se trata de leyes impuestas.
Quiero decirte algo, perdón, ¿no? Sin sí. ofender. Pero las leyes de nuestro país son impuestas por el gobierno entre dos y tres, entre su camarilla. Es decir, una ley que viene impuesta entre dos o tres que el pueblo nunca conoce, la conoce después que están puestas las leyes y salen en papeles y en prensa y en televisión. Es decir, que nosotros no conocemos las leyes de ellos. La ponen ellos, la imponen ellos y ya están puestas. Tú no puedes opinar porque tu opinión no vale.
Con una serie de eventos, Las Vegas conmemora hoy, lunes, el primer aniversario del ataque a un concierto que se considera el peor tiroteo masivo en la historia de Estados Unidos, con 58 muertos y más de 500 heridos. A las 10 y un minuto de la noche, el momento en el que comenzó el tiroteo, las luces de las relucientes marquesinas de la ciudad se atenuarán y se realizarán eventos conmemorativos en varias partes de Las Vegas. Pero el Hotel Mandalay Bay, lugar de la tragedia, está cerrado todavía. La investigación no ha terminado oficialmente. Las autoridades dicen que probablemente nunca podrán determinar qué fue lo que convirtió a un jugador de video póker de alto límite en un asesino en masa. Irán ripostó este lunes con misiles balísticos y drones a la sede dentro de Siria de los que considera responsables del crimen terrorista el pasado 22 de septiembre en la ciudad de Abbas, que causó 24 muertos y 60 heridos. Según la información brindada por los guardianes de la Revolución de Irán, en la operación murieron algunos presuntos terroristas y fueron destruidas infraestructuras logísticas y almacenes de municiones. Amnistía Internacional aplaudió la resolución adoptada sobre Birmania la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Amnistía destacó que la resolución es un importante avance en la lucha por la rendición de cuentas en Birmania, donde ha ocurrido una limpieza étnica contra la minoría étnica Rohingya. La entidad comentó que mientras el Consejo de Seguridad de la ONU continúa enredado en política, el Consejo de Derechos Humanos ha asumido el reto de encarar la realidad de la injusticia en Birmania. Solo tres países votaron en contra: China, Burundi y las Filipinas. Por último, el célebre cantante francés Charles Aznavour murió esta madrugada a los 94 años de edad en su domicilio de Alpil, en el sur de Francia, informaron hoy medios locales. El intérprete de canciones populares como La Bohemia, Yo te daré calor, Venecia sin ti y otras muchas acababa de regresar de una gira por Japón. El año pasado, una caída le provocó una fractura de un brazo y lo obligó a anular varios conciertos. Hasta aquí las informaciones.
Thank you.
hoy, 1925, vio la luz este hombre en Itabena, en Mississippi, guitarrista y cantante estadounidense de blues, Riley Ben King, y quien a los finales de los 40 se abrió camino desde los campos de algodón de Mississippi hasta Memphis, en Tennessee, donde recibió un apodo, Blues Boy, B.B., y se ganó una reputación como uno de los mejores blues men de la historia, B.B. King. You've done me wrong, baby. We'll be sorry someday. Forever's gone. 50 años, B.B. King permanecería como sinónimo de la música blues y recibió además el título del Rey del Blues, reinado que compartió con el también nativo de Memphis, el rey del rock and roll, Elvis, B.B. King. Oh, no, still the boat, but so lonely. Desgraciadamente, B.B. King y Elvis Presley no pudieron llegar hasta nuestros días. Si no, hubieran compartido el reinado con el rey del reggaetón, nuestro queridísimo Daddy Yankee Joe. Es Daddy Yankee Joe, ¿no? The Big Boss, ahí está. El hombre de verdad. Qué pena, no se pudieron conocer, ¿no? También Big Boss. Era, sí, viene siendo, más o menos. Pero bueno, es una pena escuchar esas cosas. En fin, ¿cómo pudiéramos llamarle? El presidente, el glorioso presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estuvo en una entrevista con la presidenta de la cadena estatal venezolana Telesur, Patricia Villegas, y habló de la actualidad de la isla y de lo que habían que hacer. Días atrás se grabó supuestamente la entrevista, y es la primera que concede el flamante presidente de Cuba, Miguelito Díaz-Canel. Dijo que, gracioso, que había muchos problemas en Cuba y que son tan grandes que no tienen una solución inmediata en su totalidad. Cantinflas es un niño de teta al lado de este muchacho. ¿Tú te imaginas? O sea, los problemas son tan grandes que no tienen solución inmediata en su totalidad, más que menos que viene siendo, que le voy diciendo. Dice, hay otros problemas que se pueden resolver de inmediato porque lo traba la decisión burocrática, lo traba la no atención o la no sensibilidad hacia una problemática que eso nos, de lo que eso nos comunica en la gente, dijo él. Dice que hay la posibilidad que tiene el país en la actualidad, los problemas que vive superan las posibilidades que tienen en la actualidad. Hablando del término comunismo, que ustedes saben que lo quitaron ya, ahí es donde mete de verdad Cantinflas. Dice que el eliminar la palabra en el proyecto de la nueva constitución del país no supone la renuncia ni a él ni al socialismo. En tanto, cualquiera de los dos términos está implicado en el otro. Cantinflescamente dice, si tú quieres construir el socialismo es porque quieres llegar al comunismo. Y si hablas de construcción comunista, estás entendiendo de que tienes que transitar por el socialismo. Además, lo ponen el SIC, porque lo dijo tal y como. Si hablas de construcción comunista, estás entendiendo de que tienes que transitar por el socialismo. El señor Díaz-Canel se nota que además tiene un manejo muy, muy bueno del idioma. Dice, la apertura parcial, esto sí es muy gracioso, a la economía privada y la propuesta, la apertura parcial a la economía privada, eso es un contrasentido. La economía privada no tiene parcialidades ninguna, es economía privada y ya. El bote tuyo es tuyo, Viñoli, no es parcialmente tuyo. No, es tuyo. La apertura parcial a la economía privada, que hay que ser anormal, perdón con el señor presidente, el flamante presidente, el perro él. Los límites, ahora la apertura esta parcial a la economía privada y la propuesta de matrimonio igualitario. Los límites a la concentración de la riqueza y a la propiedad. quién se enriquece y quién pone propiedades hasta el punto de que ustedes un día llegan y se la quitan y se la rompen. Ayer precisamente estaba hablando, no se dejen engañar más, que la gente dice, ay, porque los comerciantes en Estados Unidos son tan buenos que quieren comerciar con Cuba, pero Estados Unidos no los dejan. Yo se lo he comentado otras veces y se lo quiero comentar de nuevo. Acá existe una ley para los estadounidenses, tienen un seguro. O sea, si usted invierte fuera de los Estados Unidos y por cuestiones ajenas a su proceder o a su manejo de la economía, esto falla, pues nosotros, los contribuyentes, la gente que ponemos el billete, le tenemos que pagar por esa pérdida que tuvo ese hombre. Así que no piensen que qué malos son. No, son capitalistas. El capitalista quiere invertir, el capitalista quiere mover el dinero. La ventaja que tienen acá en los Estados Unidos es que si le falla la inversión, pues no pasa nada, porque se lo van a pagar. Está asegurado. Por eso es el despelote y por eso el corre-corre. Y no lo paga nadie, porque el gobierno lo único que crea problemas. Y en el caso de Díaz-Canel y compañía, problemas no, es demasiado el conflicto que hace. Dice que esto de los límites de la concentración de la riqueza y la propiedad, también habla de las relaciones con los Estados Unidos y los cambios más destacados de la reforma constitucional que previsiblemente entrará en rigor a finales de año tras someterse el texto final a referendo. Fueron otro de los temas abordados durante la entrevista. Es muy gracioso porque el tipo dice que con Trump tiene que hablar de igual a igual y que, por supuesto, y que tiene que quitarse esa idea aberrante. ¿Quién es el aberrado? Ustedes que meten presos todos los fines de semana a mujeres y hombres que sencillamente difieren de lo que piensan ustedes. ¿Eso es aberrante? Yo creo que aberrante es eso que están haciendo ustedes. Eso sí es realmente, realmente aberrante. Bueno, después de mucho esfuerzo, y remedio y buscar en Twitter a la hija y a la nieta el día de su cumpleaños, si el revoltillo está en Twitter y no en Twitter, y bueno, no sé lo que dice Luis Mario. Dejemos que Luis Mario sea en persona quien nos cuente qué es lo que ha intentado decir. Buenos días, Luis Mario.
Buenos días, mi hermanito.
Saludos. ¿Cómo estás, amiguito?
Aquí hoy en sintonía, hermano. O sea que a veces uno se complica, pero a veces uno viene a tiempo aquí en sintonía.
Ya, que eso es lo importante.
Por acá. Esperando por acá, que dice que no iban a dar los techos, y todavía esperando, ya hace un año de eso, y
¿qué nada, ¿que le iban a dar qué?
Unos techos de donaciones, y todo es mentira, todo un desastre, todo este país, y toda la gente que está ahí.
Pero no entiendo, Luis Mario, no entiendo, ¿unos techos de donaciones?
Ahora en septiembre vinieron unos techos de donaciones.
¿Unas tejas, no?
Y unas tejas de donaciones.
Ah, ya, ya.
Que ahora en septiembre iban a dar, pero nada, pasa septiembre, octubre, noviembre, el año que viene.
Hay dos posibilidades, Luis Mario, hay dos posibilidades. O se la vendieron a un país más pobre, o, perdón, o se la regalaron a un país más pobre para que vean lo bueno que somos, o que son ellos, o por el voto en la ONU, posiblemente lo hayan hecho. Se lo regalaron a algún país de los que votan en la ONU, y entonces ya a él no le importa, porque acuérdense que lo último son ustedes, o sea, los cubanos.
Bueno, y abajo todas las constituciones que quieren hacer esta gente. Estamos en contra de todo, toda la bola de basura hasta que tiene esta gente aquí.
No, es que es horrible cuando tú te pones a ver eso, tú dices, pero ¿cómo es posible esto? Lo mismo de los artistas. ¿Tú te imaginas el pobre Mike allá en Cuba? Estaría perdido, ¿no?
No, pero imagínate tú, las congregaciones cristianas están haciendo buena campaña a la población sobre matrimonio entre dos personas en el vaya, mismo género. Están incentivando a la gente, a la población.
Ya.
Desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista humano también, ¿me entiendes?
Sí. Imagínate.
Están haciendo están incentivando a la gente, están creando la conciencia a la gente en las calles, en las congregaciones cristianas. Y mueren aún por ello.
Imagínate tú. Qué clase de desastre, Luis Mario. Pero bueno, eso. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Y es complicado. Dicen que, por ejemplo, en Camagüey, dicen que. La basura en Cuba encuentra una solución en la inversión extranjera. Eso está bueno. Dice que se ha convertido en uno de los mayores problemas que enfrenta La Habana debido a la falta de transporte y de una estructura adecuada para un trabajo eficiente. En la calidad cubana residen 2.129.553 habitantes que generan 23.000 metros cúbicos de desechos sólidos. Imagínate, ¿tú te imaginas aquí? ¿Cómo es eso?
Imagínate tú. ¿Y entonces? Ya, ahora han cogido con los carretoneros. Ahora hay una playa que se llama Ginaguayabo. que no hay casi transporte. Entonces los coches valen 5 pesos nada más, es decir, crítica. Y los coches eran el único medio de transporte para ir allá. Entonces ahora quitaron, parece que las autoridades, el delegado aquí del ministerio, el Ministerio Interior, dijo que no, que ya, entonces tienen paro los coches. Entonces la gente tiene que esperar ahí, que tienen niños chiquitos, y tiene que esperar que pase un trastorno, una carreta, cualquier cosa, a la hora que sea bajo el sol ahí, para poderse ir para allá.
Pero ¿y qué aduce, qué dicen Luis Mario con respecto a esto de los carretoneros y esas cosas? ¿Qué es lo que dicen?
No, los
porque se van a enriquecer.
Sí, se van a enriquecer 5 pesitos, que le están resolviendo, son 7 kilómetros, como 7 o 8 kilómetros. Y ahora no, los carretoneros no pueden trabajar más ya. Entonces, son personas aquí del pueblo que conocen a las personas y siempre transmiten a los niños a la escuela por la mañana tempranito.
También ahora los llevan en estos carretones, ¿no?
Sí, sí. Y hoy muchas amistades que ya muchas veces le cobran, otras veces no cobran, sabiendo la necesidad que tiene. Ahora yo me imagino esas personas que trabajan acá, esos niños que van a la escuela, ¿y qué van a venir a pie?
Sí, lo que pasa es que, o sea, no intentes tú quitar algo que resuelve un problema que tú no puedes resolver, ¿no?
Así mismo.
Esa es la parte complicada, porque tú dices, bueno,
no hay transporte.
Pero
entonces,
si
el único transporte que hay son un tractorcito con una carreta, que son las personas de aquí que traen a la playa. Y ahí no cabe todo el mundo, imagínate tú. A veces monta gente, pero a veces no, y es tan pequeño. Imagínate tú la cantidad de personas que vienen para acá a estudiar, a trabajar. Entonces quitaron los carretones, ya.
Es
un desastre, ya, y me vi aquí sin... Y no tiene necesidad con el pueblo, un abuso contra el pueblo. Es un desastre que este país.
Qué cosa más grande por tu padre. ¿Y esta medida cómo es? ¿Que la policía es la que se mete en eso y eso?
Ya, sí, mire, oye, ya, suspendieron ya, sin ley, violan ley, ellos mismos violan sus leyes, violan todo, y eso hace lo que da la gana.
Qué desastre. Nada, Luis Mario, un abrazo, hermanón, saludo para tu nieta y para toda la familia.
Y tírame que sea un break de Mayuma.
Ah, no te preocupes, ahí iremos.
Un abrazo, hermano.
Dale, te quiero. Tú sabes que, contrario a lo que podíamos pensar, el ceboruco del comandante en polvo, como alguna vez lo bautizó nuestro productor, que ha sido genial y ya la gente le llama así, en el 2009 ya se había mandado a hacer por Raulito. Raulito lo mandó a hacer. El proyecto lo encargó a hacer él en el 2009 al arquitecto Eduardo Lozada y a la esposa, que también es arquitecto, Marcia Pérez Mirabal. La obra estuvo bajo la supervisión del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, hasta que falleció. Después del deceso, en el 2009, el encargado fue el general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa, veterano de la guerra de Angola y Etiopía, ex jefe del... O sea, que ya lo tenían tú preparado para meterlo bajo el ceboruco. ¡Qué bonito es Badalona! Fíjate que la gente dice, no, que hay muchas cosas, y cierto que hay muchas cosas ocultas, pero llegará el momento en que se van a descubrir, por Dios, porque si no, ¿a dónde vamos a parar? El primero de mayo del 2013... fue el momento de mayor tensión porque fue cuando sacaron la piedra de granito que serviría como pieza principal del mausoleo. Se tardó 58 días en limpiar y pulir la roca de 49 toneladas. Esto fue en el 2013. ¿Qué visión tiene ese Raúl Castro? Mira qué sabe ese muchacho. Eso es la vodka, te pone una claridad del carro. 49 toneladas. Uno de los responsables de la obra, Antonio Matos Díaz, trabajador, esta gente los debe haber desaparecido después que hicieron esto, de la Unión de Construcciones Militares, comentó que fue un largo camino de 6 años que nunca se divulgó porque hubo mucha discreción y una alta compartimentación. Ni familia, ni mis amigos, compañeros de trabajo, conocían de mi tarea. A pesar de la sorpresa que le ocasionó al señor Matos Díaz la repentina muerte del ex líder revolucionario, no los tomó inadvertido, ya que la mayor parte del trabajo se encontraba realizado, como la tapa, los tornillos embellecedores, los portaflores y los balaustres. ¡Qué lindo! ¡Qué tierno, ¿no? Qué tierno para enterrar al el granito verde que compone la tapa de la tumba fue traído desde Guatemala. El lugar de descanso de las cenizas de Fidel Castro tiene el mismo diseño del cercado de la tumba del poeta cubano José Martí. En el 2016, ante la muerte del exmandatario cubano, el señor Matos Díaz no dejó de trabajar en la obra. Ni siquiera cuando 13 días antes de la muerte del líder de la Revolución Cubana estuvo delicado de salud, pero concluyó el trabajo de manera impecable. Hoy, la tumba del comandante en polvo está rodeada de café y helechos de la Sierra Maestra. Ahí habría que decir eso de... Que una telenovela, dice, ¿qué clase de hijo de la Gran Bretaña por tu madre? Hijo de la Gran Purga, como se diría realmente. O sea que desde el 2009 ya venían trabajando en la tumba del comandante en polvo. Eso está volado, me gusta esa actividad político-recreativa. Después dicen que no, que él no muere, que el imbatible, ya lo tenían ya enterrado. Ya lo tenían enterrado.
Estaba en el papeleo.
Estaba en el papeleo. Lo que estaban, oye, lo decían muchas veces, siempre se dijo. Un día como hoy también cumplió, no parece tener 72 años, increíble. El que fue una vez a liberar Cuba, decía él que iba a hacer un concierto por la paz. Y el socito de él, hay un video que como ustedes no pueden verlo, porque Guillermo González dice que la internet es una bobería. Hay un video de él con el otro compañerito que fue con él en el Hotel Nacional y están discutiendo, porque parece que le metieron el pie en algo. Le dijeron, oye, que no pueden hacer esto. Y ellos estaban haciéndose los capitalistas, discutiendo. Pero te diste cuenta que no, porque el otro, además el día del concierto, dijo muy bajito y con la boca virada así, dijo, Viejo Bolívar. Muy poca gente lo pudo oír, porque realmente este concierto por la paz que hicieron ellos. Este muchacho, que no es el último de nadie, aunque es el sexto, cumplió 72 años ayer, Camilo Sesto.
Perdóname, 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 perdóname.
Camilo Blanes nació en Alcoy, en Alicante, probablemente la voz española más importante de los años 70 y 80. Yo creo que yo me equivoqué, ¿no? Es que yo no soy bueno en estas cosas. No es Camilo Sesto el que fue a Cuba. Fue el otro, ¿cómo se llama? El amante prohibido, amante ese. Esto amante va. Miguel Bosé, ¿verdad que sí? Este no. El Camilo Sesto fue tremendo tipo. 72 años cumplió ayer. Él fue el que hizo Jesucristo Superestrella en español. Lo hizo él con la otra muchacha. Ostenta el nada despreciable récord de mayor cantidad de número uno en el mundo latino y la cifra de más de 175 millones de discos vendidos y cantados en 6 idiomas. Ustedes saben que después del revoltillo, que siempre ha sido a las 10 de la mañana desde hace mucho tiempo, cuando comenzó con... ¿Quién empezó aquí en el revoltillo? ¿Quiénes eran originalmente? Karen y Jacomino, ¿no? Después fue Jacomino y Morel. Lucy creo que estuvo en algún momento. No estuvo nunca. Jacomino y Morel. Después le cerruchamos el piso a Jacomino y me quedé yo. Y después... Papi mandó a buscar a Morel allá porque quería, estaba solo y decía, coño, ¿sí? Y ahora me quieren serruchar el piso a mí. Pero de aquí nada más que me puede quitar la muerte, la única que me puede quitar. Porque para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Dice Orlando González Esteva, que viene a continuación en el programa luego de nosotros, que va a repasar un recuento de una excelente periodista cubana que abandonó Cuba a los 16 años por el puerto del Mariel y recogió su experiencia en un libro conmovedor titulado El Mañana. Con 16 años salió de Cuba y hoy Orlando va a estar compartiendo, haciendo el recuento de la historia de esta mujer. Así que ya lo saben, a las 11 de la mañana Orlando González Esteva va a estar hablando de esta. Yanelita, un abrazo grande para ti también. Yanela dice, pone siempre la parte que falla o que no falla. Nos vamos casi ya y quiero cerrar con un tipo que cumplió 50 años ayer también. Yo creo que sí, yo creo que es el cantante de salsa de mayor éxito comercial en la historia. Y él hizo el crossover al revés, porque él es más Yuma que, que boricua. Y comenzó a cantar de pronto en español. Su padre fue un músico aficionado que le puso el nombre Marco Antonio, por el cantante mexicano Marco Antonio Muñiz, que la gente le gusta mucho en Puerto Rico. Nació en Nueva York, de sus padres son puertorriqueños, y ha ganado 5 Grammys. Copó durante años las listas de salsa en Estados Unidos con una canción de 1998. Después de esta canción de salsa, probó fortuna con el pop y las canciones en inglés, grabando su álbum homónimo, Contra la Corriente, 1998, y ayer cumplió años Marc Anthony.
Yo trato, 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 pero no te olvido. Y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente.
Actualmente hace dúo con muchos artistas, ha hecho, y creo que grabó algo con los agentes de zona también. Ha hecho muchísimas cosas y está preparando su disco, que saldrá a la venta próximamente. Nosotros nos vamos. Para nosotros ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes. Abrazo cubano de parte de nosotros tres, tanto Mike Viñolo y como yo. Estamos contra la corriente. ¿Por qué? Porque estamos contra esa gente que dicen ellos que son la corriente, pero no le dan a ustedes ni siquiera corriente. Abrazo cubano para todos.
No hay noche que llegue que yo no te sienta aquí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Magdalena de Cuba.
Este primero de octubre comienza mi programa Una Hora. Sí, señor, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba. Estoy con una alegría, muchacho, qué cómico.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.